Entonces arrancamos con la segunda parte de controlando mis emociones. Y tenemos un versículo clave o varios versículos clave, que es la base con la que empezamos la enseñanza, que está en Jonás. Utilizamos la historia de Jonás, Jonás capítulo 4, versículo 1 al 4. En verdad usamos algunos versículos del libro de Jonás, pero yo les dije a ustedes, sería muy bueno que lean todo el libro de Jonás, ver la historia. Es muy, muy interesante, es muy graciosa también. Muy graciosa, pero también hay mucha enseñanza, muchísima enseñanza. De la manera que no es graciosa para Jonás, del lado de Jonás, ¿no? Pero Dios lo lleva de una manera que en cierta medida se vuelve un poco cómica, pero podemos ver en muchas cosas actitud de Jonás que tranquilamente podrían ser algunas actitudes nuestras. Y el amor de Dios a través de la manera que fue llevando la actitud de Jonás. Bueno. Jonás capítulo 4, versículo 1 al 4, dice así. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Bueno, primero dijimos que todos tenemos emociones. Dios nos hizo así. Dios nos creó con emociones. Somos espíritu, alma y cuerpo. Tenemos el espíritu, la capacidad para relacionarnos con lo espiritual, por supuesto, sobre todo con Dios. Tenemos el alma para poder emocionarnos, tener emociones, manifestar emociones. Si no, seríamos seres humanos sin expresión. Pero qué bueno poder expresar nuestras emociones. Dios puso las emociones. Y tenemos un cuerpo para poder relacionarnos en el mundo natural. Entonces es importante entender que las emociones no son, hablando los cristianos, ¿no? El cristiano no tiene que anular las emociones, porque a veces se ha entendido mal. El ser espiritual parece que si uno es espiritual no puede tener emociones de dolor, de aflicción, de enojo, o aún a veces también en las iglesias en un tiempo hasta parece que si estabas muy alegre caía mal. Parece que cuando uno tenía cara de serio era más cristiano. ¿Cómo anda, hermano? Bien, ahí, en la lucha. Muy bien. Batallando contra el diablo y contra los demonios. Parecía que eso, poner esa cara, nos hacía más cristianos. Y no tiene nada que ver. Las emociones las puso Dios y nosotros tenemos que saber expresarlas, reconocerlas. Es muy importante reconocerlas, no esconderlas, reconocerlas, pero sobre todo alinearlas a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios, alinearlas a la voluntad de Dios. Y no permitir que las emociones te dominen o te controlen. Dios te permite tener emociones, no para que las emociones te controlen a ti, sino para que tú tengas la capacidad de controlar tus emociones. Entonces, dijimos lo primero y no salimos de lo primero, ¿no? Lo primero que dijimos fue las emociones negativas te alejan del propósito de Dios. Las emociones negativas te alejan del propósito de Dios. Si tus emociones te controlan, ellas van a determinar la dirección de tu vida. Porque las emociones, cuando vienen, sean sean negativas o sean emociones positivas, tienes que controlarlas. Porque si no las controlas, no las controlan, te pueden llevar hacia un lado o hacia el otro, cuando no tienes el control. No es malo tener emociones de tristeza. No, no, Dios no condena a nadie por tener emociones de tristeza. Y Dios se alegra con aquellos que tienen emociones de alegría. Pero las dos emociones hay que controlarlas. La de tristeza no puedes vivir toda la vida triste. Y la de la alegría tiene un tiempo, donde tienes que saber manejar tu alegría o tu felicidad. Como le puse el ejemplo la otra vez, los niños a veces se ponen contentos con algo, se alegran y luego no paran, no paran, ya uno le dice, bueno, ya está, ya está, ya se terminó el cumpleaños, ya se terminó la fiesta, ya está. Son las 12 de la noche, están saltando en la cama, contentos, no, no, ya está, se terminó. Bueno, así nosotros tenemos que tener control de las emociones, saber manejarlas, saber controlarlas, es que saber cómo encaminarlas. Jonás, le estoy resumiendo lo que les hablé el miércoles pasado. Jonás iba, tenía que ir a predicar a Nínive porque Dios lo llamó porque la ciudad de Nínive estaba entrando en un ambiente pecaminoso tan grande que iba a ser destruida. Entonces Dios, para darle una oportunidad, le habla a Jonás, lo llama a Jonás y le dice, Jonás, necesito que vayas a Nínive y le hables que se tienen que arrepentir. Y como a Jonás no le caía bien la gente de Nínive, no hizo caso al llamado de Dios y en lugar de ir hacia Nínive, se tomó un crucero, tomó un crucero con todo pago hacia Tarsis, hacia otro lado se fue, hacia otro lado. Porque se enojó Dios, se enojó Jonás con Dios por lo que le estaba pidiendo, y su enojo lo direccionó hacia el lado contrario, lo alejó del propósito de Dios. Por eso tienes que tener control sobre tus enojos, porque tus enojos te pueden alejar de Dios, tus enojos te pueden alejar del propósito de Dios y del plan de Dios. Bueno, nosotros tenemos que estar atentos a eso, porque las emociones pueden determinar tu éxito o tu fracaso en tu vida. Tus emociones no controladas pueden causar, perdón, tus emociones en tu vida pueden llevarte hacia el éxito si las controlas o hacia el fracaso si están descontroladas. Bueno, la cuestión que Jonás se fue en un barco hacia otro lado y dice la palabra de Dios que Dios preparó un gran viento. El gran viento, una tormenta, sacudió el barco. No se destruyó el barco, no se destruyó nada, simplemente Dios quería llamar la atención de Jonás. Todo en el barco estaban desesperados, menos Jonás, que se había ido a esconder al fondo del barco a dormir, ¿no? Y cuando ya las cosas estaban graves, lo despertaron a Jonás, dormilón, le dijeron, no te das cuenta, nos estamos ahogando todos. Y ahí Jonás abrió su corazón y dijo, bueno, esto es por mi causa. Les voy a contar por qué está pasando esto. Esto es que Dios, yo me estoy alejando de Dios, del propósito de Dios. Esto es por mi causa. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución, ¿qué dijo Jonás? Tírenme al mar. Vieron que les dije, hay gente que prefieren que lo tiren al mar antes de aceptar su error, antes de cambiar, mejor dicho. Prefieren que lo tiren al mar antes de cambiar. El orgullo, la altivez, hay gente que se enoja y luego en lugar de pedir perdón o cambiar su actitud, no, prefieren terminar, tomar decisiones incorrectas, peores todavía. Él le dijo que lo tiren al mar. Bueno, la gente le hizo caso, lo tiraron al mar. Pero Dios, como es tan bueno, Dios, como es tan bueno, dice que Dios preparó un pez grande. Ese pez grande se lo tragó. La otra vez dijimos, podía, ¿por qué Dios no preparó una lancha, no preparó otro barco? No se encontró con unos pescadores por ahí que lo levanten para que se dé cuenta que el dominio y el control de todas las cosas la tiene Dios, para que Jonás se dé cuenta. Y lo hizo de esta manera, para que se dé cuenta Jonás, que era Dios mismo que estaba en este asunto. Bueno, ustedes saben la historia, ¿no? Jonás fue tragado por un gran pez. La cuestión que Jonás le dijo a todo lo del barco, tírenme al mar para morirse, La cuestión que no se murió porque el pez se lo tragó, pero cuando el pez se lo tragó, empezó a orar a Dios. Se ve que mucho de morirse no quería, ¿no? Empezó a orar a Dios y pidió a Dios que perdone y que lo saque del Seol, que lo saque de esa condición. Bueno, lo sacó Dios. Dice que el pez lo vomitó. ¿Dónde lo vomitó? En Nínive, a donde él tenía que ir. ¿Ve? El ser humano no hace caso y un animal hace caso. A veces somos tan duros, pero tan duros con Dios, de no obedecer. Cuando es fácil, la obediencia te trae bendición. La obediencia te trae bendición. Bueno, la cuestión que baja a Nínive, si usted lee la palabra de Dios, va a encontrar que dice que Dios le volvió a hablar a Jonás, le da otra oportunidad y le dice que vaya y le predique a la gente, ¿no? Que le predique a las personas. Pero el asunto es que Dios va a mover todo, va a mover todo lo que sea necesario para encaminarte en tu propósito. Dios nunca te abandona, Dios nunca te deja, Dios nunca está lejos, somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Dios nunca te deja de lado, somos nosotros los que dejamos a Dios de lado. Pero Dios es tan bueno, pero tan bueno que busca siempre la manera de que prestes atención al llamado de Dios y al propósito de Dios para tu vida. Dios siempre te va a direccionar al plan que Él tiene. Acuérdate siempre, Dios ya escribió la historia de tu vida y ya dibujó el mapa de tu destino. Lo único que tienes que hacer es conectarte con Dios y con su palabra y vas a descubrir el propósito, el verdadero propósito para tu vida. Bueno, eso es resumido lo que le hablé el miércoles pasado, lo de hoy. Jonás llegó a Nínive y comenzó a predicar. Empezó a predicar lo que Dios le dijo y le empezó a predicar a todos. Si no se arrepienten, la ciudad va a ser destruida. ¿Qué sucedió? Sucedió que las personas se empezaron a arrepentir y no solamente las personas de la ciudad, sino que cuando el rey de aquel lugar se enteró del mensaje de Jonás, él mismo se arrepintió y mandó un edicto, mandó una orden a todo lugar, que todos debían ayunar y arrepentirse, y hasta los animales, hasta los animales los hizo ayunar. Bueno, la cuestión que toda la gente de aquel lugar se arrepintió, y ¿sabe lo que hizo Dios? Los perdonó. Ahora, ¿qué hizo Jonás? ¿Qué hizo Jonás cuando Dios los perdonó? Ahí lo leímos en los versículos al principio. Pero Jonás dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Sabe qué? Jonás baja, lo vomita el pez, no baja. lo hacen bajar. Y luego de un buen baño, va y predica. Entonces, en la imaginación de él está. Voy a predicarle, esta gente no se va a arrepentir y Dios lo va a castigar y lo va a destruir a todos. Pero lo que menos esperaba, que estas personas se arrepintieran, que eran tan pecadoras, es lo que menos esperaba Jonás. Por eso usted no tiene que condenar a nadie. Usted en esta tierra no está para juzgar a la gente. Usted y yo y todos nosotros estamos para predicar el Evangelio, para hablar del amor de Jesús y dejar que Dios se encargue de los corazones de la persona. Nunca diga, a esta persona no le voy a predicar porque esta persona yo ya la conozco, este vecino es un sinvergüenza, un atorrante, este no se va a convertir nunca. Esta mujer, no, si esta es una loca que ni el diablo la quiere en el infierno. ¿Qué le voy a predicar? No, esta no va a creer nunca. Usted no es responsable de que crea o no crea la persona. Usted y yo somos responsables de hablar de Jesús. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer los corazones. Yo no estoy para convencer a nadie. Yo estoy para compartir la palabra, para compartir el amor de Dios. Que el Espíritu Santo se encargue de convencer los corazones. Yo no estoy para convencer a nadie. ¿Vieron cuando alguno dice, usted le predica, dice, ¿me querés convencer? No, no, yo no quiero convencerte. Te hablo de algo bueno. Te hablo de algo que puede cambiar tu vida. Te hablo de algo que puede bendecir tu casa. Te hablo de algo que puede bendecir tu hogar y tu familia. Te hablo de Dios. Te hablo de Jesús. Te hablo del Espíritu Santo. Te hablo del amor del Señor. Después será el Espíritu Santo el que se encargue. Pero usted no juzgue a nadie. Usted no diga, estos se van al infierno, aquel se merece el infierno. No, no, no. Usted no es el que vende la entrada del cielo y del infierno. Usted es el que habla de aquel que puede cambiar los corazones, que es Jesús. Pero Jonás se pensó que Dios no los iba a perdonar. Y cuando Dios los perdonó, se enojó, se apesadumbró. ¿Sabe lo que el significado de apesadumbrado? Dos significados solamente le voy a dar. Disgusto y amargura. Se disgustó y se amargó y encima se enojó. Se disgustó, se amargó y se enojó. ¿Vieron que hay gente que viven así? Hay gente que viven así, amargadas, disgustadas. Siempre hay algo que le disgusta, siempre hay algo que los amarga, siempre hay algo que los enoja. A Jonás no le alcanzó la experiencia del barco, la experiencia del mar y la experiencia del pez para decir, no me voy a enojar más. Ya con esto basta. Me pasó lo del barco, me pasó lo del mar, me pasó lo del pez. Listo, no me voy a enojar más. No, hay gente que las experiencias parece que no le ayudan en nada y se la pasan amargados, enojados, se la pasan disgustados. Parece que no tienen tiempo para alegrarse. Hay gente que parece que no tienen tiempo para disfrutar de la vida, disfrutar de las cosas buenas. Saben que cuando hay gente así, el diablo siempre le encuentra algo para disgustarse. Hay gente que se forman de esa manera y no permiten que el Espíritu Santo trabaje en su vida para cambiar esa parte, para aprender a disfrutar de la vida y a disfrutar de las cosas. Jonás se volvió a enojar. Jonás se volvió a enojar. A veces me pregunto, ¿no? Al ver gente, clases de cristianos así, descontrolados así, ¿qué tendría que ocurrirle para que este cristiano cambie? Porque estoy hablando de los cristianos. Por supuesto, esto le sirve al cristiano, al no cristiano. Pero ¿cuántas cosas te tienen que suceder para tomar la decisión de decir, ya no me tengo que enojar más, ya no puedo vivir enojado, no puedo vivir disgustado, no puedo vivir amargado? No, no, no puedo comer, se me cerró el estómago, no, no, no puedo dormir porque la verdad que estoy mal, no, no, pastilla, que esto, que... Y todo el tiempo parece que está en el límite del enojo. En el trabajo, en la calle, o en el negocio, o cuando va a comprar, responde mal a los empleados, a la gente que le atiende, a la gente con la que se cruza. No se puede vivir así. Porque todo eso trae malos resultados. ¿Y cuántos malos resultados quieres que te pase en la vida hasta que tomes la decisión de decir no tengo que vivir así? Fíjese qué interesante lo que dice la Biblia, que Jonás se enojó, ¿y qué fue lo que hizo? Dice que se apesadumbró, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y el versículo 2, ¿sabe lo que dice? Y oró. Ah, bueno. Parece que hizo algo bueno, ¿no? Se apesadumbró, ¿cómo es? Se disgustó, se amargó, se enojó, pero dice después, y oró, Jonás oró. Y está muy bien. Si uno se enoja, una de las cosas buenas que puede hacer es orar. No hay nada mejor que me enojé, voy a orar, voy a buscar de Dios y voy a orar. Señor, ayúdame, cálmame, Espíritu Santo, ayúdame, estoy muy molesto, porque a Dios no le tiene que esconder nada, ¿eh? No vaya delante de Dios con cara de Christianator. No, 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 no vaya con cara de que a mí no me pasa nada porque Dios lo sabe todo. Así que si está enojado, le dice a Dios, Dios, mira, estoy, la verdad que estoy enojado. Pero estoy acá delante de ti para que me ayudes. Cálmame, tranquilízame, hazme ver esta situación de otra manera. Hazme en tomar una decisión correcta. Así que Jonás se disgustó, se amargó, se enojó, pero dice que después oró. Ahora, el problema en Jonás estaba que Jonás no oró para vencer el enojo. No es que fue a Dios y le dijo, Dios, ayúdame, estoy muy enojado con los de Nínive. Y contigo que los perdonaste. No, no, no. Jonás en la oración manifestó su enojo y justificó su enojo. Saben que hay gente que van a orar a Dios y van a orar enojado y se creen que Dios, porque los ve enojados, bueno, no, no, está bien. A ver, voy a hacer el milagro para que no se enoje más. Porque a veces los padres con los hijos hacemos eso. Se enojan, entonces le damos el gusto. Le damos el gusto para que no siga enojado. No arreglamos el asunto, no corregimos el problema. Lo que hacemos lo tapamos con una supliéndole el capricho a la persona enojada. Pero Dios no funciona así, ¿eh? Hay gente que se cree que cuando uno va a orar a Dios y llora y llora y llora y llora, se cree que Dios también se va a poner a llorar y te va a responder. No, Dios no te va a responder porque llores. Dios no te va a responder porque te enojes. Dios es Dios y aunque tú te enojes y llores, el trono va a seguir siendo de Él. Dios va a seguir siendo Dios. Lo fue ayer, lo es hoy y lo seguirá siendo mañana. Dios se mueve donde hay fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el enojo no trae respuesta favorable de Dios. El lamento no trae respuesta favorable de Dios. Lo que trae respuesta favorable de Dios para tu vida es la fe en Él y en su palabra. Así que Él no oró para vencer su enojo, oró para manifestar su enojo y para justificarlo. Porque Jonás le dice a Dios, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Ora a Dios y le dice, ¿no es esto lo que yo te dije? Yo sabía que tú eras Dios misericordioso, perdonador, que no te enojas como yo me enojo. No, no le dijo eso, pero tú eres un Dios que tardas en enojarte, tú no te enojas, tú eres misericordioso. No decía yo esto. Que tú ibas a terminar perdonando a esta gente, por eso me fui. Por eso me fui lejos. Todo justificación. No le pidió perdón a Dios por enojarse. Dios, perdóname por enojarme. Dios, perdóname por irme, por no hacerte caso. No, lo que hizo Jonás empezó a justificarse, porque la gente que se enoja y no recapacita, siempre busca justificar su enojo. Siempre busca la manera de justificar su enojo. Mayormente, cuando nos enojamos, creemos que tenemos el derecho a enojarnos. ¿Vieron que hay personas que se creen que tienen el derecho a ofenderse? Y viven así todo el tiempo. Siempre justifican de por qué están enojados. Ahora, por supuesto que hay cosas que nos enojan. Por supuesto que hay cosas que nos enojan, que nos molestan, que no nos caen bien, cosas que son injustas, ofensas o actitudes que pasan a nuestro alrededor. Claro que nos enojan. El problema está en nuestra manera de reaccionar. ¿Qué hacemos con nuestro enojo? Porque el apóstol Pablo dijo, ustedes se pueden enojar, pero no dejen que el sol se ponga sobre ustedes. ¿Qué estaba diciendo? Miren, cuando ustedes se enojen, presten atención. No va a ser cosa que todo el tiempo estén con el enojo. Tiene que llegar un momento donde lo corten. Ya esto no va más. No puedo estar toda la vida enojado. No puedo estar todo el tiempo enojado. No puedo estar todo mi matrimonio enojado. No puedo estar toda mi vida de servicio en la iglesia enojado. Esto lo tengo que sacar, esto lo tengo que cambiar, esto lo tengo que revertir. Creemos que tenemos buenas razones para sentirnos enojados. Entonces nos justificamos. No, 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 yo estoy enojado por esto. Está bien, te entiendo. Esto te enojó. Bien, de verdad es molesto, de verdad enoja, de verdad no, no cae bien esto. Pero ahora, ¿vas a estar todo el tiempo enojado? ¿Vas a permitir que tus emociones te tomen control de tu vida? ¿Que el enojo tome control de tu vida y te diga lo que tienes que hacer, cuál es el próximo paso? ¿O vas a Dios y le dices, Dios, estoy enojado, ayúdame? ¿Cuál es el próximo paso que tengo que dar? ¿Sabes lo que demuestra este versículo de la oración? Dice que Jonás se enojó, pero fue y oró. ¿Sabes lo que demuestra este versículo? Que la oración no cambia el carácter de las personas. La oración no cambia el carácter de las personas. Si tú eres una persona que vives malhumorado, malhumorada, enojado, peleando todo el tiempo, y dices, voy a orar, ¿la oración hace bien? Sí, pero la oración, ¿sabes para qué es? La oración te conecta aquel que te da las herramientas espirituales necesarias para que las utilices para tener el poder para cambiar tu carácter. No es que tú vas a orar y después de orar ya eres la persona más bonita del mundo. No es que vas a orar y tu carácter cambió por una oración. No. Tu oración te conecta al Dios de paz. Tu oración te conecta al Dios que puede traerte la sabiduría y la capacidad y las herramientas espirituales para comenzar a dar los pasos correctos para cambiar tu actitud. Esto no es la varita mágica, esto no es que te pones la Biblia en la cabeza y te golpeas tres veces en la cabeza y ya tu carácter cambia. No. Es conectarte con Dios. Es escuchar la palabra, aprender la palabra y ponerla en práctica. Y cada vez que, ojo, porque tú te conectas con Dios, te conectas con la palabra, aprende la palabra, la pones en práctica y van a seguir sucediendo cosas a tu alrededor que te van a querer hacer enojar. La diferencia va a estar en que al estar conectado con Dios, con la palabra y caminar en su palabra, obedecerla, te vas a dar cuenta que vas a tener autoridad sobre tu vida para controlar tu vida y no enojarte tanto como te enojabas antes. Porque tú no oras para controlar al otro. Porque si no sería fácil. Señor, tócalo a este que me hace enojar, tócalo al otro que me hace enojar, tócalo al vecino que me hace enojar. Señor, cámbialo al otro que me hace poner mal. Señor, obra en aquel, hazlo desaparecer aquel en el trabajo que me hace enojar. No. Tu oración es, Señor, toca mi vida para que haga lo que hagan los demás, yo tenga el control sobre mi enojo. Ahora, eso no quiere decir que Dios no pueda obrar en ciertas personas a tu alrededor, y te las alejes quizás, o quizás no. Pero tú no tienes que depender de eso. Tú no tienes que depender de ver si al compañero de trabajo que tanto te molesta lo echan un día, así tú vives más tranquilo. No, tú tienes que aprender a vivir tranquilo a pesar de ese compañero o compañera de trabajo, de ese vecino o esa vecina. La oración te conecta con aquel que te da las herramientas espirituales para tener el poder para controlar tus emociones. Segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6. Segunda de Corintios 10, 3 al 6. Acuérdense que siempre le doy versículos para que ustedes los lean, o para que después lo repase, para que vea que está en la Biblia, que no le estoy contando un cuento chino, ¿no? Segunda de Corintios 10, versículo 3 al 6, dice así: Pues aunque andamos en la carne, aunque andamos en este cuerpo que se relaciona con los sentidos, las emociones, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, según las emociones, según los sentidos. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia, como cristiano, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice acá que Dios nos da herramientas espirituales que son poderosas. ¿Poderosas para qué? Para destruir fortaleza. ¿Qué fortaleza? Las fortalezas que se te forman acá, conceptos equivocados, que quizás lo recibiste de familiares. Tu papá era una persona que se enojaba, tu mamá era una persona que se enojaba, el abuelo era cascarrabia, la abuela que enseguida, como la mía, que usted la veía, parecía una tranquilita, mi abuela, era grandota mi abuela, pero ella caminaba media doblada, sí, pero cuando se enojaba con los vecinos, agarraba el palo de escoba y salía, los corría a todos. Era brava. ¿Eh? Pero ahora, mi abuela hacía eso. Entonces yo tengo que hacer lo mismo. No. Por supuesto que a veces uno va aprendiendo, se le va pegando co cosas de otro, o quizás por malas experiencias, porque te fue mal en la vida, de chico te golpearon, te maltrataron en el vecindario, en la escuela, en lo que sea, y fuiste acumulando rencores, resentimiento, odio, entonces esas cosas, o desconfianza de los demás, entonces todo eso te mantiene ahí, todo el tiempo estás a la defensiva, preparado para atacar, para golpear. Está bien, quizá en un tiempo era así, pero ahora tienes a Dios en tu vida y ahora Dios te da las herramientas para destruir esa fortaleza, esos conceptos equivocados. No importa si lo dijo el abuelo o la abuela, son conceptos equivocados, son conceptos equivocados. Para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos, argumentos. No, pero yo tengo argumentos por lo cual me enojo. Está bien. Quizás sean argumentos, sean reales, pero ahora tienes a Dios en tu vida y tienes un argumento más alto que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te dice que este argumento lo tienes que derribar. Lo que pasa es que a veces juega nuestro orgullo. Ah, no, a mí no, ¿eh? Conmigo no. ¿El que se mete conmigo? Ah. El que le gusta el durazno, que se aguante la pelusa, ¿eh? Entonces son frases para justificar el enojo de uno. Y Dios dice que te da herramienta para derribar esos argumentos. Y luego dice, derribando argumento y toda altivez, todo orgullo, todo engreimiento. Todos tenemos orgullo. Y algunos, o la mayoría de nosotros, en algún puntito nos tocan el orgullo. ¿Eh? Nos tocan el orgullo y salimos a defenderlo. Pero Dios nos da las herramientas para vencer esas actitudes. Si la quieres vencer, si la quieres vencer, Dios no te va a obligar. Dios no te va a agarrar de cuello. Dios no hace bueno a nadie a la fuerza. Dios te enseña, Dios te habla, Dios te guía, Dios te direcciona, Dios te da las herramientas, Dios no te deja solo, Dios va a estar siempre a tu lado. El asunto es si estás dispuesto, dispuesta a querer cambiar. Dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Quiere decir que cuando viene pensamientos incorrectos a tu vida, tú lo puedes llevar cautivo. Esto lo dice así, utiliza esta palabra porque antiguamente habían esclavos. Ningún esclavo quería irse esclavo, lo tenían que llevar a la fuerza. Bueno, hay pensamientos que si no los controlas a la fuerza, van a seguir dominando en tu vida. Tengo ganas de esto, sí, pero no, 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 no lo tengo que hacer. Dios, ayúdame. Esto tampoco es fuerza mental, ¿eh? No lo tengo que hacer, no me tengo que enojar, no me tengo que enojar, no me tengo que enojar, no me tengo que enojar. Puedes repetirlo 1500 veces y te vas a terminar enojando, porque esto no es fuerza mental, esto no es onda positiva, esto no es buena vibra. No, tengo unas piedritas en casa que me dijeron que atrae las buenas vibras. Bueno, ¿sabes qué? Si te enojas, vas a agarrar las piedritas y las vas a revolear por todos lados. Lo que necesita es la paz de Dios, lo que necesita es la vida de Dios dentro tuyo, es a Jesús en tu vida, es al Espíritu Santo en tu vida que te va a dar la capacidad para controlar tu personalidad, tu identidad, tu carácter, tu manera de ser, tu ADN, para controlar tu sangre, para controlar tus nervios, para controlar la presión en tu vida y todas las cosas. Y tener una vida victoriosa. La oración cuando está mezclada de emociones negativas no funciona, ¿eh? No funciona. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Dice así. Dice de esta manera. Ustedes, maridos, igualmente vivan con ellas, con la esposa, sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Cuando dice vaso más frágil no quiere decir que la mujer es débil, sino que es como algo precioso que hay que cuidarlo, como una vajilla preciosa. Guarda que esto es frágil, esto es valioso. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que cuando uno está mal en el matrimonio, uno está mal con el otro, cuando tu oración tiene impedimento. ¿Cuál es el impedimento? La pelea, la discusión, el enojo. Es una cuestión familiar esto, ¿eh? Cuando uno está con conflictos matrimoniales, y lo quiere pasar por alto y después ora a Dios, Dios bendice mi trabajo, bendice mi negocio, ayúdame a prosperar, a salir adelante. Dios dice, acá no llegó nada, ¿eh? Acá no llegó nada. ¿Vieron que en el WhatsApp uno cuando manda un mensaje y los dos check es porque lo leyó, ¿eh? Pero cuando tiene un check es porque no lo leyó. Bueno, fíjese bien, porque quizá la oración que le llegó a Dios tiene un solo check, no le llegó. ¿Y por qué no le llegó? Porque uno tiene cosas que concretar, que arreglar, que terminar de finalizar. No puedo vivir enojado y encima esperar que Dios me esté escuchando. Las emociones negativas te van a afectar a tu finanza, te va a afectar a tu generosidad, va a afectar a tu economía. ¿Se acuerdan de Abel y Caín? Abel y Caín cuando fueron a dar una ofrenda a Dios, dice que Abel dio una ofrenda, la dio con fe. Pero Caín no. Caín dio lo que se... No, esto lo que sobra se lo voy a dar a Dios. Y dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. ¿Y Caín qué hizo? Se enojó. Se enojó por un problema de ofrenda. Hay gente que se enoja por un problema de ofrenda. Hay gente que se enoja. Ay, pastor, no me hable de ofrenda, no me hable de esas cosas, que eso no. Ya tengo mucho con el IRS como para que en la iglesia me estén hablando de ofrenda. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y se enojó Caín. ¿Qué hizo Caín? Lo mató a Abel por el enojo. por el enojo. ¿Qué dice Mateo 5, 23, 24? Se lo leo rápido. Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Se da cuenta? A Dios, mire, a Dios no lo puede, esto entre nosotros nomás, se lo digo bien cerquita para que esto quede entre nosotros y el pueblo de Dios. A Dios usted no lo puede coimear. No sé cómo le dicen en su país, cuando vio al policía le tiran ahí unos pesitos, y dice, vamos a dejarlo pasar esto, lo podemos dejar pasar. No, no, a Dios no. No es que a Dios le dice, Señor, no hables nada del enojo que tengo con esta persona y yo te doy una buena ofrenda. No, a Dios no le interesa. A Dios le interesa tu vida, que puedas tener paz con los demás para que te vaya bien, para que te vaya mejor, para que duermas bien, para que te desarrolles mucho mejor. Voy a terminar con esta parte porque no me va a dar todo. Vamos a ver, unos minutitos nomás. El enojo te puede llevar a conclusiones o determinaciones extremas, extremas. Mire el nivel de control que tuvo el enojo sobre Jonás. Porque cuando Dios perdonó a Nínive, recuerdan que vimos que él se apesadumbró y se enojó, dice. Entonces, el versículo 3, mire lo que dice Jonás. Ahora pues, oh Dios, en la oración él estaba orando, a Dios. Y le dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego, te ruego, te ruego que me quites la vida. porque mejor es la muerte que la vida. ¿Hasta dónde puede llevar a una persona el enojo? Cuando uno se enoja mucho, se ciega, no piensa, no calcula bien, no determina bien, no hace bien los planes, no trabaja bien, no lleva bien su negocio, no lleva bien su matrimonio, no lleva bien sus relaciones. El enojo te saca del rumbo correcto de tu vida. El enojo te puede arruinar completamente tu destino. Te ruego, lo más lindo que le pide a Dios que lo mate. Le pide a Dios que sea su sicario. Dios, mátame, te lo ruego, mátame. No aguanto más, estoy muy enojado, prefiero, dice, mejor me es la muerte, mejor me es la muerte que seguir aguantando esto. Y Jonás, escuche esto, porque Jonás no estaba enojado por algo que le pasó a él. No es que a él lo atropelló un burro a toda velocidad. No es que, no es que él perdió los documentos y le estaban usando su identidad y le estaban gastando la cuenta bancaria. No es que a él se le prendió fuego la casa. No le pasó nada de eso. Estaba enojado porque Dios perdonó al vecino. Estaba enojado porque Dios no estaba de acuerdo con sus conceptos, con su capricho. Hay gente caprichosa, hay gente que se enoja y se mantiene en su capricho y en su enojo. Prefieren morirse, desaparecer de la vida, que enfrentar la situación y arreglarla. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la oración y petición de Jonás? Dios le respondió con otra pregunta. Ahí el versículo 4, ahí en Jonás 4, ¿no? Versículo 4, Dios le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dios no le hace caso a lo que él le pide. Mátame. ¿Hace bien en enojarte tanto? Jonás, ¿es para tanto? ¿Es para tanto esto? Y si en verdad nosotros queremos controlar nuestras emociones negativas, en lugar de enfocarnos en las personas, en las cosas, no porque la gente, no que mi familiar, no porque mi amigo, no porque el vecino, no porque el gobierno, no porque esto, no porque aquello, y todo el tiempo echándole la culpa a lo demás y a las cosas. Lo que tendríamos que hacer es enfocarnos en la pregunta que Dios hizo. ¿Haces bien? ¿Haces bien en enojarte tanto? A veces nos tenemos que mirar el espejo y preguntarnos nosotros, hacernos nosotros esta pregunta. ¿Haces bien en enojarte tanto con tu familia? ¿Haces bien en enojarte tanto con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? ¿Haces bien en enojarte tanto con tu jefe de trabajo, con la gente? ¿Haces bien en enojarte tanto en la calle? Que discute con uno, discutes con otro. ¿Haces bien? Dios le dice, lo quiere llevar a recapacitar a Jonás. Deberíamos preguntarnos esto. ¿Es para tanto? ¿Qué respondió Jonás? Nada. Ignoró completamente la pregunta de Dios. ¿Sabe qué? Cuando ignoras la voz de Dios en tu vida o ignoras los consejos que se te da para corregir ciertas cosas en tu vida, empeoras tu condición emocional. No, 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 yo no necesito consejo de nadie, ¿eh? No, no, no. Yo ya soy bastante grandecito y tengo mucha experiencia de la vida como para que a mí me vengan a decir lo que tengo que hacer. Siempre necesitamos alguien que nos enseñe, no importa cuántos años tiene. Siempre hay algo que nos puede enseñar o alguien que nos puede ayudar o nos puede guiar a hacer las cosas mejor. ¿Sabes lo que hizo Jonás? El versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada, se armó una enramada allí con ramas y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Sabes lo que estaba esperando Jonás? Todavía tenía esperanza de que Dios la destruya la ciudad. Y dice, me voy a sentar acá, espera y voy a mirar. ¿Sabe lo que hizo Jonás? ¿Sabe lo que dice que hizo Jonás con esto? Se aisló. Dios le pregunta, ¿haces bien en enojarte tanto? En lugar de aprovechar que Dios le estaba hablando, se fue. Se aisló, se hizo su propia enramada. Así hay gente, ¿eh? Se aísla. Se enojan y se aísla. Se enojan y no hablan más. Ponen la ley como el del silencio. No hablan con la esposa, no hablan con el esposo, no hablan con el perro. Le dicen al canario que no cante más. Le pide a la tortuga que no corra. ¿Vieron? Hay gente que se aísla en lugar de buscar ayuda, se aíslan, creyendo que solo van a resolver su problema. Tienes enojo, tienes algo, ¿sabes? El enojo trabaja ahí adentro. El enojo te puede llevar a la ira, al odio, al resentimiento. Y eso es peor todavía. Eso es peor. Me voy a detener ahí, porque Dios muestra su amor con él. Dios muestra su amor con él y le prepara algo para él. Es un puré de calabaza. Y bueno, después se lo cuento. El miércoles próximo. Se lo voy a. Pero la gran pregunta de hoy, para aquellos que tienen que enfrentar con el enojo: ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Haces bien en molestarte tanto? ¿Haces bien en ponerte tan mal? Si el enojarte tanto, ponerte mal, soluciona tu problema, bueno, felicidades. Pero si el enojarte tanto, ponerte mal, empeora tu situación, entonces mejor hagamos lo que Dios dice. Busquemos de Dios, busquemos su palabra, busquemos las herramientas espirituales que nos ayudan a derribar argumentos, a vencer nuestra altivez. a quitar conceptos equivocados en nuestra vida, para tomar decisiones correctas, para tomar decisiones que nos lleven a la bendición, a la victoria. Dios no te va a condenar por enojarte. Dios no te va a mandar un rayo del cielo por enojarte. Porque ya los rayos los atrae solo. Dios no necesita castigarte por enojarte. Dios no anda castigando gente por enojada. Tú mismo te castigas al vivir enojado o enojada porque abres puertas a situaciones peores. Dios te ama, Dios te quiere, Dios quiere darte la victoria, Dios quiere ayudarte y Dios quiere que aprendas a tener control sobre tus emociones, vencer emociones que te pueden llevar a la destrucción o alejarte de Dios o aún alejarte de tu familia o perder amistades o perder trabajo o perder buenos negocios simplemente por el enojo. ¿Haces bien en enojarte tanto? Oramos al Señor. Ahí donde está, si quiere poner su mano en su corazón y hable con Dios, sea sincero con Dios. Sea sincero, sea sincera con Dios. Porque Dios conoce su corazón mejor que usted y mejor que cualquier otra persona. Y Dios sabe las cosas que tenemos que corregir. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Todos necesitamos de la ayuda de Dios. Si no fuera por Dios, estamos en el horno todos. Pero gracias a que Dios es bueno y nos ayuda, tenemos la capacidad de vencer situaciones en nuestra personalidad. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de los que se han conectado, por cada uno de los que tomaron este tiempo para escuchar tu palabra y aprender, Señor, de tu palabra, que nos enseña tu palabra cómo vivir. No nos enseña a ser religiosos. Tu palabra no nos enseña simplemente a ver cómo nos tenemos que comportar en la iglesia. No, tu palabra nos enseña a vivir, a llevar la vida correctamente, a ser buenas personas, personas correctas, con carácter correcto, con actitudes correctas, con comportamiento correcto. Tu deseo es que podamos ser personas correctas en todas las áreas, poder ser mejores como persona, como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como empleado, como empleador, en todas las áreas. Ayúdanos, ayúdanos a tomar de las herramientas que tú nos das a través de tu palabra, la oración, el Espíritu Santo, el aprender tu palabra y caminar en tu palabra, a ser humilde, a aprender a ser humilde, a vencer el orgullo, a vencer la altivez y poder tener la capacidad de controlar nuestras emociones, controlar nuestra lengua, controlar nuestra manera de pensar y poder hablar lo correcto, hacer lo correcto, actuar de la manera correcta. Padre, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Ayuda a cada persona que está conectada, cada hombre y cada mujer, Señor, en su vida, cada papá y cada mamá, Señor, a controlar sus emociones, a cada hijo, cada hija, a cada persona, Señor, que enfrenta diferentes áreas de la vida, lo laboral, lo empresarial, lo servicial. Dios mío, que en todas las áreas puedan vencer y controlar sus emociones. Y tener actitudes correctas, donde antes había enojo, que ahora haya respuesta blanda, respuesta de paz, que a donde vayan sean pacificadores y no causa de problemas, que a donde entre tu presencia y tu presencia traiga paz, unidad, restauración, respeto, bendición. Bendice la vida de cada uno, bendice la familia de cada uno. Bendice los seres queridos de cada uno. Bendice, Señor, la casa, las cosas y las pertenencias. Bendice los trabajos y los negocios de cada uno. Ayúdalo, Señor. Tráele salud. Y si alguno el enojo le trajo, Señor, enfermedades, fuera las enfermedades, dale la victoria sobre el enojo para que las enfermedades se vayan. y que sean sanos en el estómago, en el hígado, en el páncreas, en la vesícula, en los pulmones, en el corazón. Que sean sanos, Señor, en la sangre, que sean sanos en los músculos, que sean sangre en la, que sean sano en la piel, Señor, y en cada área de su cuerpo, sanidad en los huesos. Que vean provisión divina, Señor. Que vean provisión divina, milagros en su economía. Que vean la victoria en la economía, que no se la pasen enojado porque tienen problemas económicos, sino que comiencen a confiar en ti, buscar de ti, creer que tú eres el proveedor, tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Los bendigo, los bendigo, los bendigo. Bendigo las familias que viven con ellos ahí donde se encuentran en sus casas y bendigo las familias que viven lejos en otros lugares. En el nombre de Jesús declaro lo mejor. Una vida victoriosa y bendecida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.